Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Y tenemos aquí en este episodio de PLF a Iván Gobrin. ¿Pronuncié bien?
Perfecto, Iván Gobrin.
Desde Medinat Israel, desde el Estado de Israel, para hablarnos de, para mí, un tema que es interesante, apasionante y problemático a la vez, o difícil, que tiene que ver con ¿cuál debería ser, desde su perspectiva, desde la perspectiva de Sivan, con su experiencia, sus conocimientos y su trabajo, cómo responder o al antisemitismo o al antisionismo en redes sociales? ¿No?
Perfecto.
Ese sería el tema y el disparador de este PL, ¿sí? Como judíos, como sionistas, muchos de nosotros siempre a veces nos vemos tentados en responder, a veces decimos no hacerlo, a veces queremos hacer hilos explicativos, a veces necesitamos argumentos de las vará muy básicos. Hablemos de eso, ¿no? Pero antes que nada, Iván, ¿quién es Iván Gobrin y por qué nos vas a hablar de esto hoy?
¿Quién soy? ¿Quién te conoce? No, mentira. Bueno, hola, yo soy Sivan Gobrín, yo soy chilena, vivo en Israel desde el año 2008, con una pequeña pausa entre el 2013 y el 2016 que estuve en Chile en un proyecto. Soy periodista, tengo un máster de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, soy vicepresidente y vocera de la Comunidad Chilena de Israel, es una ONG. Que es como mi bebé, que con mi equipo, con Gabriel Colodro y Hernán, levantamos con mucho orgullo. Y la verdad es que me he dedicado más que nada a todo el tema, como tú muy bien dices, de comunicar a través de redes sociales. Mira, yo siempre fui muy de debatir en la universidad, iba a debates, hablaba, porque como sabemos, la facultad de comunicaciones siempre es ahí como un nido de
¿Estudiaste en
víboras.
Chile o estudiaste?
Sí.
Ah,
Periodismo
eso
estudié
en
en
Chile.
Chile, periodista, y en plena intifada, ¿ya? Para pa empezar. Ahí empecé la carrera. Siempre me gustó comunicar y hablar y defender Israel, todo un tema. No sé si en ese momento no existía la palabra svará, pero sí el tema de enfrentarme y de explicar y de esclarecer, como dice la traducción. Nunca trabajé o sea, fijo en un medio de comunicación. Pero de a poco me fui metiendo en diferentes proyectos que también, digamos, involucraban al tema de Israel. También trabajé mucho tiempo en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, y también hice de mi expertise la parte de Shoah, dando clases, guiando grupos por el museo. Fui parte de la creación del Museo Interactivo Judío en Chile, toda la parte de Shoah que existe, toda la parte de contenido, la armé. Y hoy en día, de a poco me. No tengo mucho tiempo, pero me siguen pidiendo algunas charlas, especialmente para Yom HaShoah. Y la verdad es que me gusta mucho todo este tema. Entonces, el año 2016, cuando yo vuelvo a Israel de Chile, me llama Gabriel Colodro, que es el presidente de la comunidad chilena en Israel. Me dice: Mira, te conocemos, hemos visto tu
¿Cuántos
trabajo.
chilenos hay en Israel? O sea,
Con alrededor de 10.000 entre primera y segunda generación. Entonces, Gabriel me invita a ser parte de esta comunidad. Y me dice, te hemos visto tu trabajo, nos gustaría que seas parte. Nos falta una comunicadora, una que sea una vocera, ¿ya? Y de ahí me tomé un poco el poder y me hice vicepresidenta, pero no le cuenten a nadie. Y empezamos a hablar, a hacer actividades que tenían que ver mucho con Asbara, que tenían que ver con relaciones bilaterales entre Chile e Israel. Hay mucho antisemitismo en Chile. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente, son casi medio millón de personas, donde la narrativa palestina en Chile no es de coexistencia, no es de trabajemos juntos, o sea, en la época de mis abuelos sí, vendían telas uno al lado de otro, digamos, ya, pero hoy en día se ha radicalizado un montón y se ha hecho, digamos, la necesidad de salir afuera, explicar, hablar. Cada vez que pasa algo en Israel, yo salgo en medios de comunicación, tanto en Chile como en Argentina también, contando qué es lo que pasa, si es una guerra, si fue la campaña de vacunación durante el corona, si fue el terremoto en Turquía o si fue que el presidente Gabriel Boric no le aceptó las cartas credenciales al embajador israelí. Me pasa que tengo momentos de silencio y me pasa que tengo 5 entrevistas por día. Y aparte estoy en Twitter muy activa y en Facebook también, pero más que nada Twitter. Me gusta mucho porque es un mundo, no sé, de muchos colores. Como que uno no elige quién te sigue en Twitter, digamos. Facebook es un poco más selectivo. Y ahí me armé un poco mi nicho. Cuando pasa algo, trato de hacer como un golpe, como se dice en materia periodística, de informarlo en el momento. Obviamente no siempre tengo tiempo a hacerlo constante porque tengo mi trabajo del día a día aparte, pero sí, intento que la gente esté informada, que escuchen una voz objetiva en castellano, que hable de corrido.
Ahí yo empiezo, yo voy a ser el abogado del diablo acá.
A ver,
La mitad de las cosas y la mitad de las preguntas que voy a hacer son como abogado del diablo, no las creo, pero las voy a hacer igual, y la otra mitad de las preguntas realmente lo creo y soy Uri Romano haciendo estas preguntas. Así que te voy a utilizar a ti, Sivan, desde tu expertise, de tu conocimiento y desde tu área de pasión, para desasnarme en un par de dudas o preguntas. Empiezo con el primero. Te doy una posición objetiva, ¿no? ¿Desde dónde uno puede afirmar que la posición de uno es objetiva y la posición del otro, que tiene una narrativa diferente, es subjetiva? Porque alguien te puede decir, no, mirá, la verdad, todos los sionistas tienen una narrativa subjetiva y nosotros tenemos la narrativa objetiva porque tenemos la verdad de la historia. Ninguno, cuando está debatiendo, dice, no, mirá, yo soy subjetivo y el otro es objetivo. Todos decimos que nosotros somos objetivos. ¿De dónde te paras para decir, mirá, yo soy objetivo? Como te cuentan la historia los otros, los palestinos en Chile, los medios de comunicación árabes o la CNN, eso es subjetivo.
Muy buena pregunta. Primero porque estoy acá y recibo cosas de primera fuente y no pongo opinión nunca en un tuit. ¿Ya? Hay gente que me ha tildado de izquierdista, hay gente que me ha tildado de fascista, hay gente que me ha tildado... Y eso significa que hago bien mi trabajo. Porque si la gente no sabe de verdad cuál es mi ideología política, que nunca la voy a decir jamás, ni por quién voto, ni lo que pienso en ese sentido, significa que hago bien el trabajo. Como si en chileno, hago bien la pega. ¿Ya? Por lo menos hay duda. Obviamente que para alguien de la Federación Palestina yo no soy objetiva, obviamente que no va a creer nada de lo que yo te digo, pero con el tiempo, yo llevo muy poco tiempo en Twitter, o sea, tengo la cuenta hace tiempo, pero la he hecho crecer hace un año y medio, no sé, dos, desde la pandemia, ¿ya? Porque la gente ve que todo el tiempo hay datos duros, para empezar, hay información en el momento, antes de que la muestren los medios. Yo te paso la información, tú después haz con ella lo que tú quieras, ¿la crees? ¿No la crees? Pero con el tiempo creo que la cuenta se ha convertido en un referente informativo, no un referente opinión. Yo no escribo hilos de 100 tweets, con mucho respeto a todos los que hacen hilos de 100 tweets, me encanta, ojalá yo tuviera la paciencia para hacerlo, pero no es mi estilo. Hubo un atentado en tal parte, murieron dos personas, tac. Hubo esta cosa, pasó acá, Jerusalén, esto. Y se hace un pequeño seguimiento, y esa es la información. Okay. Yo no me puedo ser responsable de cómo tú te tomas la información que yo te estoy dando. Yo soy responsable de lo que te entrego. Ahora, cómo tú lo interpretas, eso ya es cosa tuya.
Ok. Segunda pregunta. Vamos a una pregunta. ¿Somos los judíos, tanto de Israel como de la diáspora, según tu lectura, responsable o hasta es necesario que digamos algo sobre lo que pasa en Israel? Porque al final, yo no soy israelí, soy un judío, soy sionista, amo Israel con todo mi corazón, quiero viajar lo máximo que pueda. Bezrat Hashem, en los próximos meses voy a estar viajando dos veces a Israel, dono a Israel, invierto en Israel, todo. Pero al final, estamos haciendo, siempre saliendo a defender Israel o a decir, no, pero la opinión y este dato y esto, al final estamos dándole de comer, según mi lectura, o como veo al antisemitismo, dice, ah, mirá, hay una homologación entre los judíos y los israelíes, porque muchas veces nos queremos despegar, ¿no? Una cosa es lo que hace el Estado de Israel, el gobierno de Israel de turno, y otra cosa es lo que yo hago como comunidad judía en la diáspora. Pero al todos los judíos salir, ¿no? Con los tapones de punta, como decimos en Argentina, no sé si en Chile dicen. Sí, cada vez que alguien dice algo sobre Israel, le estamos dando de comer y decimos, pará.
Aquí hay un tema que a mí me complica, ¿ya? Lo voy a decir, qué importa, ya está. No, obviamente que no todos tienen la capacidad y las ganas y la paciencia y el conocimiento, lo que sea, de salir a pelear contra antisemitas en redes sociales o para escribir hilos o lo que sea, pero creo que es responsabilidad de cada judío en la diáspora, aunque no vengan nunca a Israel, ¿ya? Es responsabilidad de cada judío en la diáspora hacer algo al respecto con el antisemitismo, ¿ok? Estamos en democracia. Te puede gustar o no el gobierno de turno en Israel, puedes criticarlo, puedes alabarlo, puedes decir lo que tú quieras. Pero con respecto al antisemitismo, no nos olvidemos. O sea, no ha pasado tanto tiempo desde la Shoah. El antisemitismo lleva cientos de años, solamente cambia la plataforma, la esencia es la misma. Y el antisemitismo al final pega y afecta a las comunidades en la Golá. ¿Ya? Yo creo que cada judío tiene una responsabilidad con eso. Cada uno es de su vereda. Yo no te puedo decir cómo lo puedes hacer tú, cómo lo puede hacer otra persona, pero yo creo que cada uno tiene la responsabilidad de hacerlo. Y no es darle de comer a los antisemitas, es al revés. Es decir, ok, ya está, ya no vamos, como se dice en chileno, a agachar el moño, a bajar la cabeza. O sea, yo estoy acá y tengo una respuesta para ti. O tengo un libro, o tengo un tweet, o tengo, o sea, lo que sea. Ya todo parte de la educación y qué contenido le entregas a la gente. Y eso lo vi mucho en el Museo Interactivo Judío en Chile, que tiene, digamos, mucho contenido de historia judía, tiene contenido de Shoah, etc. Creo que es responsabilidad de todos, porque sabéis que al final, cuando pase algo, lo aleinu, en alguno de los países, la gente se va a venir para acá. Entonces, claro, un judío puede vivir muy cómodamente en su comunidad en Argentina, en Uruguay, en Chile, lo que sea, diciendo, yo soy judío chileno, yo soy judío argentino, yo soy judío uruguayo, yo estoy bien acá, todo bien con Israel, mando platita al Keren Kayeme. Pero en el momento en que pase algo, se va a venir para acá, Israel es la casa de todos. Hay que tener cierto tipo de... Yo creo que uno no se puede desligar.
Ok. Y, ok, no nos desligamos, entonces la lectura, vamos a decir la shita, vamos a seguir el camino de Sivan, no nos desligamos, sino que queremos, somos buenos judíos diaspóricos, judíos que vivimos en la diáspora, pero que parte de nuestro corazón, Libiva Mizrah, ¿no? Nuestro corazón está en el Oriente, está en Israel. ¿Qué hacemos? ¿Le respondemos a todo antisemita en redes sociales, mandándolos a leer? Le decimos antisemita de pipipi. ¿Qué se responde? ¿Qué se responde?
No, no se le contesta a todo el mundo. Yo, en mi experiencia personal y conversando con mucha gente que se dedica a esto, no estoy de acuerdo en que hay que contestarle a todo el mundo. Para mí hay dos tipos, pongámonos en Twitter, ¿ya? Para mí hay dos tipos de personas en Twitter, dos tipos de antisemitas, ¿ya? Los que nunca en la vida te van a escuchar y no les importa nada de lo que tú les respondas, por más que tú les pongas el libro en la cara y las citas y los fuentes y todo lo que se te ocurra, no les importa, porque no les vas a cambiar el pensamiento. ¿Ya? Con esa gente, yo ni siquiera tengo, o sea, ni siquiera me desgasto, pero depende. Si es una persona que yo veo que tiene muchos seguidores, o que tiene mucha influencia, o que es escritor, o que es político, alguien que tiene, digamos, una influencia en la sociedad, sí le voy a contestar. ¿Y sabéis por qué? No porque yo sé que le voy a cambiar el pensamiento, porque hay gente que lo lee. Hay gente que lee esa conversación. Entonces tú creas una narrativa, no para que el otro cambie. El otro no va a cambiar nunca. Pero tú no sabes quién está leyendo eso. Eso por un lado. Por otro lado, tienes el otro tipo de personas que te van a decir, no sé... A ver, algo que, es que hay muchas cosas que son irreproducibles de lo que yo recibo todos los días, ¿ya? Pero, qué sé yo, no sé, Colona. ¿Sabes cuántas veces me han dicho Colona a mí? Rata sionista, no sé qué. Pero te meten así como la duda. Entonces, te escuchan. Y te dicen, sí, pero yo leí en tal parte. Como que tú sientes, hay una especie de sentimiento así como de predisposición que tú te das cuenta que a lo mejor sí te quiere escuchar o sí te quiere leer. Pero yo no mando a la gente a leer. Eso encuentro que es un insulto a la inteligencia. Decirle a la gente, ¿por qué no te vaya a leer a tal persona? ¿Por qué no te vas a leer a tal persona? Me parece que como que te quedaste sin argumentos. Cuando alguien a mí me manda a leer es porque la persona ya no tiene nada más para decirme. Entonces es darle, yo soy bien tajante para contestar. Soy muy tajante para contestar y les digo, mira, con respecto a lo que, este punto que tú estás diciendo, A, B, C. Esta es la prueba. Con un link, con un argumento o con lo que sea. No lo hago muy largo, no me desgasto en hilos, otra vez, no tengo tiempo ni tengo paciencia para ese tipo de cosas, se lo dejo a los que sí lo hacen y lo hacen muy bien, hay muchos que lo hacen muy bien. Esos son los dos tipos de personas. Y hay un tercer tipo de persona, que es el que no sabe, que es el que no sabe y te viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo escuché... O leí que los palestinos, no sé qué cosa, pero no te lo dicen con mala intención, no te insultan, te preguntan. Y eso también hay que contestarles, obviamente. Eso para mí son los tres megatipos, digamos, de personas con los que te puedes encontrar en redes sociales. Ahora, hemos visto que hay algunos como gente que también es de la misma comunidad y que no sé por qué, como se dice en inglés, el self-hated Jew, que está bien, uno puede tener una ideología política.
Pero ahí es donde te quiero pinchar, quiero pincharte, ¿no? Calcar a todo judío, ¿sí? Con fuertes críticas a Israel, con fuertes críticas a políticas del Estado, con fuertes críticas al accionar del Tzahal, con fuertes críticas a todo el tema de los shtahim, de los asentamientos y su expansión y demás. Como self-hated Jew, quizás vos también vivís en Israel, y hay muchísimos que entrarían en esa categoría, que son israelíes, que sirvieron en la Tzabá o lo que fuese, pero que tienen críticas que no son antisemitas, pero tienen críticas apabullantes contra el Estado de Israel.
Es que, Uri, eso es lo que te quería decir, que eso, a eso iba justo. Esos no son self-hated Jews. Esos son gente que vive en democracia y tiene todo el derecho a criticar porque es la...
¿Y por qué no lo puede hacer un judío?
No, yo no he dicho que un judío no puede. Yo no he dicho que es un judío que no puede. Pero cuando usan mentiras como argumento, o cuando apelan como a la sensibilidad y a dejarte a ti como mala persona, esos son self-hated Jews.
Okay.
No alguien que te va a dar un argumento y te decir, mira, sabes que yo no estoy de acuerdo con la política de asentamiento, yo no estoy de acuerdo con... O sea, hermano, está todo bien, cada uno puede pensar como quiere, sea judío en Israel, sea judío afuera. Y a mí me da mucha bronca que la gente que vive acá, especialmente la comunidad latina, y he visto muchos latinos que vienen a Israel, que cuando pasa algo acá dicen, ah, pero es que los que no están en Israel no pueden opinar. Eso es mentira. Nosotros necesitamos que la gente opine, necesitamos el apoyo de la Gola, necesitamos el apoyo de los judíos de afuera. Pero sí, cuando hay alguien que hace comentarios dañinos, ¿ya? Cuando no es un debate, y yo lo dije, yo te lo escribí la otra vez, cuando no es un debate que sea constructivo, cuando uno legitima a alguien que está mintiendo directamente, que no está entregando un mensaje con argumentos válidos, tajles, con esa persona no se discute. No hay nada que hablar, porque le estás dando escenario
a
alguien que es mentira.
Pero vos sabés, Iván, que del otro lado, ¿sí? Es el mismo argumento para no debatir, ¿ok? Diciendo cómo yo voy a legitimar a un fascista que habla de tal o cual cosa, yo no voy a debatir con esa persona. Entonces, yo cuando hago la propuesta en Twitter, para los que están viendo, escuchando este PDF y no saben de lo que estoy hablando, yo invité a dos personas radicalmente diferentes, un tal Luciano, al quien no lo conozco, y un tal Coppel, al quien no lo conozco. Luciano, fervientemente admirador, defensor de Israel, y Ezequiel Coppel, muy fuerte crítica a Israel, a debatir. Y por un lado, ¿sí?, estaban los que me dijeron, como si van, no le des la entidad a este que critica porque es un mentiroso y un self-hated Jew y una cosa o la otra. Y por el otro lado, Ezequiel, que me dice, no lo invites. Este Luciano, yo no voy a debatir con un fascista, no le voy a mentir a un fascista. Entonces, al final, nunca debatimos.
Es verdad. Y yo entiendo tu posición. Pero otra vez, cuando la contraparte tiene argumentos sólidos, yo no tengo ningún problema en debatir, pero cuando es alguien que se basa en mentiras y se basa en tirar mala onda o como se diga, con ventilador, y cuando apela a cosas que directamente no existen, cuando alguien que conoce el tema lee lo que escribe este señor Ezequiel Coppel, te das cuenta que es mentira y que no tiene... A mí Coppel me mandó a hacer la tarea, a mí me mandó a estudiar, a mí porque no tuvo nada más que decir. Porque yo le contesté, y le contesté, y le contesté, y no le aflojé. Y me mandó a estudiar, me dijo, ándate a hacer las tareas, bueno, dale, y le puse un besito de emoji. Esa es como también mi táctica media irónica, cuando se ponen medios pesados, les mando un besito virtual. Pero sí, es complicado, Uri, no te creas que uno llega y de repente abrir Twitter es como... Oh.
No, no, sino pasó, uno no abre Twitter, uno no abre Twitter para estar en la panacea. Eso para eso abrís TikTok y te reís un rato. Twitter lo abrís para cuando estás de mal humor y querés ponerte más de mal humor o cuando tenés ganas de debatir, ¿viste? Cuando todos tenemos ganas de pelear en un momento. Todos nos despegamos.
Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo te voy a dar otro ejemplo, no en Twitter, sino que cuando estuve en los medios durante la última guerra, el 2021. Fue terrible. ¿Ya? Yo vivo en Kfar Saba, nosotros no estamos acostumbrados, que es en el centro del país, para los que están escuchando. No estoy acostumbrada, como la gente de Sderot o de la gente que vive aledaña a la Franja de Gaza. He escuchado muchas veces sirenas en mi vida, pero gracias a Dios no tantas como la gente del sur. Y fue una época muy difícil, tuvo como 3 noches que yo tuve que subir y bajar con mis hijos al refugio más de una vez. Y los medios me llamaban, y me llamaban, y me llamaban. Y pues 5 minutos acá, y pues 5 minutos acá. Pero los medios no querían aprender lo que estaba pasando, los medios querían atacar. Entonces me tocó una de las entrevistas más difíciles que yo he dado en mi vida, fue a CNN de Chile. Con una periodista muy, 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 muy pesada, que todo el tiempo me interrumpía. Cada vez que yo le daba algún argumento, ella me decía, sí, pero tu contraparte dice que, ta, 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 ta. Sí, hasta que, ¿sabes qué? Me calenté y le dije, ¿y todo lo que te estoy contando yo ahora, también se lo vas a contar a mi contraparte? Y como que ella no se lo esperaba. Y se quedó como callada y me dice, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y le digo, entonces déjame un minuto, déjame terminar lo que quiero decir, porque no me dejaba hablar. Fue muy tenso, muy, muy, muy tenso. Y ese mismo día también en una radio también fue muy tenso. Entonces cuando uno se enfrenta, porque tú en Twitter no sabes quién está atrás del celular, pero cuando tú estás en los medios, sabes quién está al frente tuyo. Y en general los periodistas no quieren aprender, quieren meter púa, quieren atacarte. Hay muy pocos periodistas que realmente son agradecidos y me decían gracias por tu tiempo, entendemos que estás en una situación difícil, gracias por tus 5 minutos acá, y que realmente quieren saber lo que pasa. Eso es más difícil que Twitter.
Bueno, ahí tengo una pregunta interesante para mí interesante, no sé si quizás no es interesante la pregunta, es desde la lectura tradicional judía, sionista, es la mayor parte de los medios del mundo son antisionistas, no sé, lo que somos de Argentina, le decimos, uy, la nación es antisionista, Clarín es antisionista, los que vivimos en Estados Unidos, el New York Times es antisionista, The Washington Post es antisionista, no, la perspectiva judía, digamos, estoy diciendo... La comunidad judía, no, pero ahí voy a la pregunta. La comunidad judía de promedio, ¿no? Pero eso se escucha mucho y creo que vos lo ves y yo lo veo. Oh, todos están en contra de Israel porque dijeron la palabra colono y dijeron y mató y no pusieron primero el atentado que después llevó al Tzal. Siempre muestran lo que hace el Tzal y no lo que hacen los terroristas. Entonces, en el lugar común, yo estoy hablando de los lugares comunes, por supuesto que hay. Es muchos grandes medios del mundo son antisionistas o por lo menos compran la versión del mundo palestino, vamos a ponerlo así. Pero si uno lee a los propios canales de comunicación y influencers del mundo palestino, tienen el argumento contrario, es Israel, con todo su poder, controla los medios y solamente muestran la buena cara de Israel, su desarrollo económico, ¿a costa de qué? De los pobres palestinos. Entonces, ¿cómo ser objetivo con uno que decimos, no, todos están en contra de nosotros y los otros dicen, no, todos están en contra de nosotros?
Tienes toda la razón, depende de la narrativa, ¿ya? En general, los medios compran la narrativa palestina porque es pobrecito, siempre el más débil, y hay, sí es verdad, que no todos, pero sí hay medios que tienen, digamos, una agenda, ¿ya? Una agenda anti-israelí. No sé si antisemita, pero sí anti-israelí, bueno, antisemitismo y antisionismo lo mismo en ciertos casos, pero en este caso anti-gobierno, anti-israelí, que sí, que es verdad, o sea, que lo hacen a propósito. Hay, no todos son así. Como te digo, me he topado, por ejemplo, con medios, especialmente en Argentina, en provincia, ya con todo respeto a los porteños, que me ha tocado gente impresionante, gente que agradece, gente que quiere saber, gente que quiere aprender, que te hacen preguntas inteligentes, gente que, o sea, me ha tocado periodistas de La Nación Plus, por ejemplo, que no tienen ni idea quién es el primer ministro de Israel. Y me hacen preguntas como que nada que ver. Cuando vino Biden, hace como un año atrás, y me llamaron para salir al aire, y no tenía ni idea quién era el primer ministro en ese momento, que era Bennett. Me preguntaban por Netanyahu. Entonces, de repente hay una flojera por parte de los periodistas de prepararse y entender con quién estás hablando, dónde está. Para el terremoto en Turquía, me llamó un montón de gente pensando que yo estaba en Turquía. Yo les decía, no estoy en Turquía. Te puedo hablar de la delegación israelí, que fue la primera en llegar y toda la ayuda que llevó, pero no conozco el nombre de todas las zonas evacuadas. ¿Me entendí? Y no, no importa, sale al aire igual. Pero cuando yo no contestaba lo que ellos querían saber, como que se enojaban. Entonces yo creo que hay un tema ahí de preparación, de mala comunicación entre el productor y el periodista. ¿Hay medios sesgados? Sí. ¿Son todos? No.
Otra pregunta al respecto, que fui atacado muchas veces, por esto quiero escuchar tu lectura. Hay una postura de ciertos judíos, especialmente de la diáspora, de los trapitos, ¿no? Como decimos en Argentina, no sé cómo es en Chile, si es el mismo también. Slang, los trapitos los lavamos dentro de casa, no los ponemos al sol. Decís, mirá, tenés una crítica, una postura del gobierno de Israel con lo que hizo un judío, un israelí ahí, discutilo con tu mujer, discutilo en tu comunidad, pero no lo pongas en Twitter. En Twitter tenemos que salir todos a defender a Israel, porque si no lo defendemos nosotros, le damos de comer a los antisionistas, y acá tenemos que estar todos homogéneos atrás de Israel. ¿Cómo es tu lectura, Iván?
Creo que esta pregunta viene justo con lo que ha pasado estos días acá. Siento, y lo he conversado con colegas acá también, de la comunidad chilena en Israel, que en la Golá, porque yo también lo viví, ojo, entonces yo también lo veo de afuera y lo veo del otro lado, hay una idealización, una romantización de Israel, que no está mal, porque uno dice, bueno, hay que defender y Startup Nation, y líder en tecnología, y líder en vacunaciones, en el corona, bla, bla, bla. Pero es un país muy joven, es un país que se equivoca, y mucho. No tiene nada de malo criticar. No tiene, otra vez, estamos en democracia. Los trapitos, depende cómo los saques al sol. No tiene nada de malo decir, o sea, yo sí salí a decir que me parecía terrible lo que había pasado en Jawara hace 2 días atrás, salieron a quemar todo. Y leí mucho también lo que tú escribiste.
Estamos hablando porque este episodio de Pieles va a salir a principios de abril, entonces esto va a quedar atrás en el tiempo, está bien, pero estamos haciendo el episodio donde en un día en la zona de los Sajim, cerca de Arbraja, dos jóvenes, dos hermanos fueron asesinados y después, en respuesta a eso, 400 israelíes que viven en los territorios fueron y atacaron el pueblo de Jawara, incendiando casas, creo que hasta el día de hoy uno falleció y demás. Bueno, eso generó como mucha tensión. Por un lado es, ¿cómo no vas a salir a defenderte
si te vienen
matando?
¿Cómo no lo vas a criticar? ¿Cómo no lo vas a criticar?
Y otro, ¿cómo no vas a criticar lo que fue, no sé, un pogrom
provocado por judíos? Hay gente que dice que los trapitos no se sacan al sol y que no se puede publicar todo. Yo creo que si vas a publicar todo, porque la gente tiene derecho a entender qué es lo que está pasando, y otra vez, no idealizar Israel, obviamente que somos la única democracia en Medio Oriente y que somos pioneros en un montón de cosas, pero también hay errores, y durante toda la historia, durante los últimos 75 años, también ha habido muchos errores, no de hoy en día. Y la gente tiene que entender eso. Eso no tiene nada que ver con el conflicto palestino, de quién tiene razón o no. Es una historia natural de un país que es muy joven. Ya no nos olvidemos que es muy joven. Entonces yo creo que sí hay que informar. ¿Cómo lo informas? Ya es otra cosa. Por ejemplo, salió un artículo sobre un Haber Knesset, sobre un diputado del Parlamento, miembro del Parlamento, gracias. Se me olvida. Diciendo que él estaba de acuerdo con esto que había pasado. Es de un partido extremadamente religioso los que están en el gobierno hoy en día, diciendo que estaba de acuerdo, que la aldea tenía que arder. y salió en un medio en castellano, que le hicieron como todo un reportaje a lo que él había dicho. Y yo estoy en un grupo de WhatsApp de gente que hace lo mismo que yo en diferentes países. Dicen, pero ¿cómo pueden publicar algo así? Es una vergüenza, estas cosas hay que guardarlas. Yo le digo, no, porque la gente, lamentablemente, tiene que saber que también tenemos este tipo de personas en el gobierno. O sea, sorry, ¿está mal? Sí, pero existe, no lo puedes esconder. El otro día una chica escribió en Twitter que también me dio mucha bronca que los incendios en Jawara habían sido porque los palestinos habían tirado fuegos artificiales y eso incendió todo. Es una irresponsabilidad tremenda decir algo así. Es taparte el sol con un dedo y hacerte el ciego, sordo y mudo, no puedes. Te juro que yo estos días he estado súper como, estaba muy angustiada con todo lo que está pasando, porque me cuesta mucho salir a los medios con todo lo que está pasando. No se me hace fácil informar lo que está acá. Y creo que si ya vas a escribir al respecto, o sea, sea un poquito responsable. No puedes decir, perdón, que fueron fuegos artificiales. Es ridículo. Tú quedas mal. Las cosas para mí hay que decirlas.
Y sigamos, si van pensando, charlando desde tu lectura y demás, ¿hay algún? Yo trato de ser lo más autocrítico, y quizás es algo así muy judío, ¿no? Digamos, creo que como virtud y como defecto los judíos somos muy autocríticos, ¿sí? Es decir, encontramos tanto palestino autocrítico, y yo con todo lo autocrítico que quiero ser y pluralista que quiero ser, la verdad que no, ¿sí? La verdad que no, no, no. Judío de a patadas, ¿sí? Digamos, somos profesionales en criticarnos y en golpearnos más a nosotros mismos que al otro. ¿Hay algo donde sentís que hay demasiados lugares comunes en las bará, que también se convirtió en slogans vacíos de sentido y quizás posiciones de Israel, ya no del gobierno de turno, ¿no? Es decir, como todos tenemos este discurso, uno puede criticar al gobierno de Israel, pero no al Estado de Israel y su lugar de existencia como único Estado judío del mundo. Pero hay otras que se convirtieron en políticas de Estado en los últimos 40, 50, 60 años. Y ya no es el gobierno de turno al que uno estaría. No, no, no estoy de acuerdo con esta política del Estado de Israel.
Claro.
Como puede ser el crecimiento de los asentamientos desde el 67. No sé, para decir un ejemplo, ¿no? Esto lo digo yo públicamente, no tengo ningún problema como judío, como rabino, como sionista, que amo Israel todo. Yo creo que le pifiamos, que el Estado de Israel le pifió desde el 67 en adelante, más o menos en algunos años, en seguir fomentando los asentamientos. ¿Por qué? Porque se convierte en inverosímil la posibilidad de la creación de dos estados, y sin dos estados no hay paz posible, desde mí. Humilde lectura. Para algunos será una barrabasada lo que estoy diciendo. Y ahí ya no es este último gobierno de extrema derecha. Es
Yo
una
te
política de
dije
Estado.
que es un país muy joven y que ha cometido errores durante mucho tiempo, no solamente ahora. Sí, ya bueno, me estáis poniendo en una situación.
No, 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 no quiero ponerte en ninguna situación. Es como que yo pongo mi corazón también acá. Me gusta ser
sí,
sincero con.
está las varas de cartón, sí. Está las varas de lugares comunes, de repetir frases.
Por ejemplo, recién dijiste, ¿no? No, no te quiero poner ahí contra el mostrador, Iván, pero me gusta, realmente me gusta
Está
cómo
bien, está
escribís,
bien.
por eso te invité a
Dale
participar
nomás.
de PLF, e incluso aunque no acuerdo, yo tengo muchos invitados en PLF que no acordaba en lo que decían, y para mí está bárbaro, porque trato de ser pluralista y escuchar a todos y aprender de todos, y eso, somos la única democracia en Medio Oriente, ¿no? O sea, suena divino, vos después ver, bueno, pará. Para todos los que rige el Estado de Israel, para aquellos que rige más la ley militar que la ley civil, para aquellos que están en Judea y Samaria, territorios en disputa, territorios ocupados, y digo toda la lista para que cada uno lo ponga en su ideología política. No sé, la otra vez leí hace poco, Idiotas pero no, una noticia de un palestino que se convirtió al judaísmo y que el Estado de Israel le negó, después de mucho tiempo, la Ezerhut, la nacionalidad. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo? Puede ser que haya argumentos, pero como muchas cosas que uno escucha, si es, uno ve cierta cosa y decís, es verdad para todos, en todo momento. ¿Y acaso soy el Uri que juega a ser abogado del diablo?
Con respecto a lo de la única democracia en Medio Oriente, que ella a mí ya me tiene ya too much. Pero por un lado es verdad, porque estamos rodeados de, yo creo que eso se refiere a que estamos rodeados de países que son dictaduras o que son represiones, todos nuestros vecinos, o que alguna vez fueron represiones. Yo creo que se refiere a eso, ¿ya? Aparte, igual, o sea, con los acuerdos de Abraham, si nos ponemos a pensar, Israel hizo normalización de relaciones, todo muy bonito, pero son países que tienen reyes que anda a llevarles la contra, pues. No es tan bonito. Pero, o sea, obviamente que yo estoy de acuerdo que mientras más aliados tengamos en la zona, más estabilidad vamos a tener y más ayuda vamos a tener en el momento en que los iraníes les venga el raye y nos ataquen. O pase algo, lo haré. Pero sí, hay frases que a mí ya me ponen nerviosa. Y hay asvará muy antigua, yo creo que ya se quedaron como... en argumentos que hoy en día ya no pesan tanto. Hay cosas que son insostenibles.
¿Nos das algunos ejemplos? ¿O tenés así algo? The top of the tongue, como se dice.
The top of the tongue. Hay mucho. Toma el tema de los asentamientos, por ejemplo, ya que me lo pusiste sobre la mesa. Yo personalmente creo que el tema de los asentamientos es un problema, sí. Pero no es un problema para la creación de dos estados porque Israel, o sea, yo creo que igual este conflicto en total es religioso y no territorial. Y es el argumento que yo siempre doy. Porque si fuera territorial, ya lo habríamos solucionado. Lo solucionamos con Egipto, lo solucionamos con Jordania. No es un tema de territorio porque sabemos que durante la historia Israel ha negociado un montón de veces territorio te doy, no sé qué, paz por tierra, paz por paz, ¿se acuerdan de eso? De esas frases de hace mucho tiempo atrás, y yo creo que eso ya se habría solucionado. Y hemos escuchado muchas veces que los palestinos extremistas, que Hamás o que la autoridad palestina o la yihad o lo que sea, siempre han hablado de tirar a los judíos al mar, que Palestina va a ser del Jordán hasta el Mediterráneo, o sea, hay un no reconocimiento y una deslegitimación del derecho de Israel a existir. Ya hasta que jamás, que obviamente no va a pasar nunca, ya yo creo, lamentablemente, o que la Autoridad Nacional Palestina no reconozcan el derecho legítimo de Israel a existir, no va a haber, yo también quiero una solución de dos estados, es lo que más quiero, y es lo que quiere la mayoría de los israelíes también, pero en el momento que no hay un reconocimiento mutuo, no va a pasar. O sea, pueden congelar asentamientos de acá a la China, o pueden seguir, pero para mí, los asentamientos caldean el ambiente, pero no son la única razón por la que no hay una solución. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, perfecto, 100%.
100%. ¿Son un problema? Sí. ¿Son el único problema? No. Porque yo te aseguro que si Israel dejara de construir asentamientos, se congelen o lleguen a algún tipo de acuerdo, no va a haber acuerdo de paz, porque no hay una legitimación del otro lado. No quieren, no les conviene. Ganan mucha plata con esto los líderes de Hamás y de la Autoridad Palestina hasta que Abbas y su gente no deje de pagarle a las familias de los terroristas por cada atentado que hacen, o que Hamás deje de recibir plata de Irán o de las no sé cuántas ONG en el mundo que los financian, o del UNRWA, que es la única institución creada específicamente para refugiados palestinos, que ni siquiera yo lo he visto para refugiados ucranianos ni para refugiados sirios, no existe una institución específica.
¿Son los líderes los que llenan la plata? ¿Por qué crees que, no sé si es o la sensación que yo tengo, pero que cada vez Israel está más conectado por el mundo, por toda la parte de desarrollo tecnológico y demás, e innovación, pero todavía más, hoy hablaba, ¿no?, con un colega acá que quiero mucho en los Estados Unidos, que dice, está pasando casi una tragedia, ¿no?, en las comunidades judías de la diáspora, por lo menos Estados Unidos, ¿no? Acá hablamos donde hay radicalización para los dos lados, ¿no? Tenés esa, vamos a llamar, asbara de cartón, o de salimos a defender todo sin importar qué.
Me van a matar.
No. O, por el otro lado, o comunidades y rabinos y cosas, ya no. Antisionistas, directamente. Entonces, ¿por qué crees que Israel está, o quizás estoy equivocado en mi propia lectura de las cosas, que cada vez hay más crítica al Estado de Israel, como Estado apartheid y demás? ¿Por qué crees que se da? Eso, a mí lo que me cuesta creer, eso, y te quiero, sos Iván, trato de abrirme a todo el mundo, me cuesta creer que yo soy el único que tiene toda la verdad. Porque jamás podría creer que el Estado de Israel, que tanto amo, que tanto visito, que tanto estudio, sea un Estado apartheid, o sea, un Estado que no quiera la paz, o sea, un Estado... No puedo en mi corazón creerlo, no puedo, lo digo acá públicamente. Pero uno escucha tantos medios, tantas cosas, tantas voces y demás, y decimos, está todo el mundo también, tantos intelectuales o artistas o demás, o porque es, simplemente es natural estar del lado del débil, ¿no? El David de la historia, y ahora nosotros, casi por primera vez en la historia en los últimos años, nos toca ser el Goliat y tenemos que bancárnosla.
Por muchas razones, creo yo. O sea, yo creo que es algo que, bueno, se viene arrastrando con la historia, y es un antisemitismo que viene no de ahora. Como dije antes, y yo lo decía mucho en el recorrido en Yad Vashem a la gente, el antisemitismo, la esencia, es la misma, solamente que va cambiando la plataforma. Hoy en día tenemos un acceso, un sobreacceso a la información. Creo que la gente hoy en día lee con suerte el titular de un artículo, hace clic, like, share o lo que sea, sin ni siquiera leer el primer párrafo, ni siquiera chequear la fecha, ni siquiera chequear de dónde viene. La gente quiere todo rápido. Y el sobreacceso a la información que tenemos hace que la opinión, entre comillas, de la gente, como que todo el tiempo se vaya nutriendo. ¿Por qué? Porque nos bombardean con información todo el tiempo y la gente no le interesa saber si es verdad o mentira. Entonces, eso creo que es por un lado, tiene que ver con la globalización y con toda la información que recibimos de Internet. Y por otro lado, también es un tema histórico. Como te dije, es un antisemitismo y un antisionismo que se va arrastrando en la historia hace años. Y hay crítica también porque no te olvides que hay movimientos nuevos que son muy influenciables, por ejemplo el BDS. O sea, el BDS está haciendo un tremendo trabajo en el mundo. En las universidades en Estados Unidos se sabe que los estudiantes judíos son todo el tiempo perseguidos por este movimiento, por gente que pertenece a este movimiento o por diferentes tipos, digamos, de antisemitas, porque el antisemitismo es como está subiendo otra vez. Ya el otro día leí, según la Anti-Defamation League, que en Estados Unidos el año 2021-22 fue uno de los años con antisemitismo más alto. Entonces, tienes sobreinformación, tienes grupos nuevos, tienes el BDS, tienes la narrativa palestina en los medios, tienes lo que ya los antecedentes que se vienen arrastrando con los años. Es lógico, esta cuestión es como nunca se va a terminar. O sea, hay años de más silencio y hay años donde sube más, sube menos, donde pasan más cosas, pasan menos cosas, pero nunca hemos tenido épocas en la historia en que no ha pasado nada, en que nunca se ha criticado Israel, en que nunca ha habido antisemitismo. Siempre ha estado ahí. A veces más, a veces menos, pero siempre está ahí.
Y si van, hay algunos, estamos llegando hacia el final, pero quiero claramente, si hay algún tema que no hayamos tratado, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
Tengo muchos temas que me gustaría compartir. No, más que nada eso, si puedo dejar un mensaje, porque la gente me pregunta, ¿y cómo puedo contestar en redes sociales? ¿Y qué hago? Y me mandan de repente capturas de pantalla, ¿y qué le contesto a este? ¿Y qué le contesto a este? O sea, es un tema de estómago, es un tema de intuición, ver quién es la persona, como te dije, qué tipo de persona es, te quiere escuchar, no te quiere escuchar, cuántos seguidores tienes ganas de contestar, contéstale, te vas a sentir mejor y vas a sentir que estás haciendo algo por el antisemitismo o por el Estado de Israel. Contéstale. ¿Tienes alguna duda? Googlealo. Búscalo. Infórmate. Leer noticias es súper importante todo el tiempo. Buscar diferentes tipos de fuentes. Yo no leo solamente, no sé, Wynet. ¿Ya?
¿Qué le dirías para los que nos están viendo y escuchando que son las mejores fuentes en español para informarse del conflicto?
Lamentablemente en español hay muy poco. Muy poco. Bueno, tienes Aurora, pero que no sacan, digamos, todo el tiempo cosas. Está el Diario Judío, está, bueno, el Times of Israel, que es en inglés, está el Jerusalem Post, hay Wynet en castellano también. Bueno, yo leo el Haaretz por un lado, aunque, digamos, obviamente es muy diferente que el Israel Ayom. Yo trato de sacar, digamos, de diferentes partes, ¿ya?
Y pero tú, por ejemplo, si van por lo menos todo lo que nos están diciendo, son ¿pertenece o no a la colectividad judía de la diáspora o al Estado de Israel? ¿Algunas otras fuentes de, o sea, del mundo árabe o del mundo anglosajón, de los Estados Unidos, de Europa, que también valga la pena?
¿O no? Pasa que son muy, esos son los más sesgados, los europeos. Por ejemplo, no sé, te puedo decir, no sé, El País de España o El Mundo, o sea, sacan cosas, pero es así que están media, a los españoles les gusta mucho cambiar las palabras en sus títulos, pero creo que el Jerusalem Post es una muy buena opción, y si no, todas ¿cómo se dice? Las fuentes israelíes locales tienen opción de cambiar en la página web el idioma y te traducen la noticia, o sea, no, hoy en día con la sobreinformación que tenemos es súper fácil. ¿Ya? ¿Quién más? Enlace Judío también tienen en castellano. Tienen buenos reportajes. ¿Qué más? Bueno, yo saco artículos una vez cada tanto. Me gustaría sacar más.
¿Y para redes sociales, aparte de seguir a Sivan Gobrin?
Imagino, no.
Vamos a hacer un poco de...
Vamos a hacer propaganda, dale.
Vamos a hacer un poco de propaganda también. ¿Alguna otra persona que para vos vale la pena?
Sí, obvio, por supuesto. Tienes en redes sociales, obviamente, que las páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Tzavá, las IDF, tienen un Twitter en castellano, que sacan muchos videos y cosas, o sea, a tiempo real. Bueno, ¿quién más? Bueno, mi colega Gabriel Colodro, que es el presidente de la Comunidad Chilena de Israel, que muchas veces no coincidimos en lo político, pero somos muy amigos y creo que es una persona que sabe mucho y publica bastante bien. ¿Qué más? Yo sigo al ministro, bueno, a los políticos, porque hoy en día puedes traducir un tuit también. Uh-huh. ¿Quién más? Hay un montón de periodistas, ahora se me escapan todos los nombres, justo me agarraste desprevenida.
Bueno, perdón. No fue la intención, nunca es la intención.
No, está bien, está bien. Pero yo la verdad que trato de seguir a diferentes políticos, diferentes partidos, para, digamos, entender un poco por dónde viene la información de cada lado. Y bueno, y Wynet y todo eso igual tienen Twitter, así que se pueden ir traduciendo los tweets y te salen los golpes, digamos, de último momento. De medios palestinos, no sigan a Al Jazeera. No, porque Al Jazeera es otra cosa. Ay, tengo el celular acá, ya no me acuerdo cómo se llamaba este medio palestino.
Membri, no.
Membri también, sí, claro.
Ahora creo que sacaron en español.
Sí, porque está Roxana Levinson, que ya estuvo en Cannes. Entonces, muy gracias por recordarme. Membri también tiene muy buena información. Radios, Galgalatz, Galeitzal también tiene todo el tiempo, no Galgalatz porque son música, Galeitzal es la que tiene actualizaciones todo el tiempo. Más que nada fuentes gubernamentales,
okay,
diría yo.
Bueno, Sivan, gracias por este episodio de Pieles, por venir a contarnos un poco lo que haces, cómo lo haces, a enseñarnos tu lectura, y me parece que siempre termina siendo, ¿no?, en esta parte de la cultura judía, de vuelta también, para bien o para mal, muy, muy autocrítica, muy autopensante. También cómo trabajamos, ¿no? Cómo trabajamos el antisemitismo por un lado, cómo trabajamos el antisemitismo por el lado, cómo trabajamos las críticas a Israel, la defensa a Israel, ¿no? Es como que estamos todos en esa tensión y a veces es muy fácil para mí ponernos en alguna postura extrema. Como alguien dijo hace un tiempo, es todos siempre pensamos que estamos en el centro, ¿no? Y que son los solos los extremistas, ¿no? Cada vez sí, siempre obvio. Nos vemos a nosotros, no, yo estoy en el centro y todos los que están, todos son extremistas, ¿no? Y los que están más a nuestra derecha van a decir, no, para yo estoy en el centro, fíjate lo que están a mi derecha, a mi izquierda. Nadie se va a ver. Yo soy el extremista de un lado o del otro.
Ah, pero puede ser que la gente no le guste lo que yo escribo y que me encuentren tonta. O
no, no sé. Pero es para mí, digamos, eso es lo que intento hacer, es, digamos, desde cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra pasión, de nuestro conocimiento, poder compartir lo que llamo nuestra Torah. En este caso, tu Torah tiene que ver con esto, con la información y con contar la narrativa de Israel para medios de habla hispana. Así que, Sivan, fue un placer tenerte acá.
Muchas
en
gracias PLF. Por la invitación.
Éxito y Batzlajá Rabá. Mucho éxito en la tarea. Un cariño grande y nos vemos todos en un próximo episodio de PLF.
Chau, gracias.